Crear valor juntos. Liderazgo colaborativo y mentoring. Con Lorena Marino.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Crear Valor Juntos, un espacio de aprendizaje colaborativo que promueve el desarrollo de líderes con más conciencia humana, más cercanos, empáticos, que escuchen a sus equipos y que los ayuden a crecer y a desafiarse. Soy Lorena Marino. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de estrés colectivo. Estamos transitando sin dudas un momento histórico como humanidad. Es la primera vez que 7.700 millones de personas que habitamos el planeta Tierra estamos atravesando la misma situación, una pandemia producto del COVID-19. Nunca nos imaginamos vivir una situación de estas características donde lo fuera de control es el nuevo paisaje con el cual debemos y tenemos que aprender a convivir. Cuán difícil a veces se nos hace. Algo que para los seres humanos que estamos acostumbrados a vivir de certezas y de querer tener todo bajo control no es habitual. Y seguramente a lo largo de estos días que estamos transitando, en algún momento sentiste miedo, incertidumbre, angustia, ansiedad. Y para hablar y entender cómo nuestras emociones, sobre todo aquellas emociones negativas, impactan en nuestra salud y en nuestra calidad de vida, tenemos un invitado de lujo, Juan Gizzi. Juan es alguien a quien respeto y aprecio mucho. Juan es médico y se dedica a la medicina psiconeurobiológica. Es autor del libro 50 y tantos, Cuerpo y Mente en Forma, aunque el tiempo siga pasando. Gracias, Juan, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Un gusto, Lore. Un gusto estar acá contigo y conversando de estos temas tan importantes hoy en día.
Bueno, y la primera pregunta que me gustaría hacerte y en función de lo que estamos viviendo es cómo las emociones, sobre todo estas emociones que se conocen como emociones negativas, impactan en nuestro organismo y obviamente en nuestra salud y calidad de vida.
Bueno, muy importante lo que me preguntas porque las emociones es una conquista que la biología le necesitó 3 millones de años para que en la evolución de los seres vivos aparezca esta biología, esta química de las emociones, que es justamente la que nos permite reaccionar ante las cosas que observamos, vemos o pensamos. En el cerebro está el hipotálamo, que es nuestro vigía interior. Y ese vigía está continuamente observando los estímulos que vienen de afuera e incluso los estímulos que vienen de nuestro mundo interior, que es el mundo de nuestros pensamientos. El argumento de nuestros pensamientos hace reaccionar a este vigía. Y este vigía funciona con una palanca, que es para arriba o para abajo. Si lo que ve y escucha está todo bien, prende la biología del relax. Si lo que veo, lo que escucha de nuestros propios pensamientos, porque nos pincha el teléfono y registra lo que vamos pensando, si el argumento de esos pensamientos es algo que nos produce rechazo, resistencia, miedo, incertidumbre, levanta la palanca y arranca la biología de las emociones. La biología de las emociones es ese estado neuroquímico que nos permite reaccionar ante lo que pensamos. Es para que podamos sentir lo que pensamos. Una vez que sentimos lo que pensamos, esa respuesta puede ser de relajación o de estrés. La que nos interesa en especial es la neuroquímica del estrés, porque es la que pone al organismo en un estado en el cual un enano reflexivo se transforma en el increíble Hulk y puede aumentar nuestra potencialidad biológica hasta 20, 30 o 40 veces. Es una respuesta muy, muy sabia de la selección natural, es decir, poder pasar a afrontar una situación de huida, de lucha, de resistencia para sobrevivir. Es sobre todo las emociones, son un mecanismo para la supervivencia. Ahora, cuando eso se prolonga en el tiempo, cuando la emoción de rechazo, de resistencia, se prolonga mucho tiempo, ahí es donde comienza el deterioro de la salud, porque eso tiene un impacto directo sobre la calidad de la salud, la posibilidad de enfermar y algo muy cotidiano, que es la velocidad de envejecer. Pero también al revés, las emociones positivas, como el amor, la entrega, la solidaridad, la estima, generan un estado inmunitario opuesto, quiere decir, fortalece nuestra salud, evita la enfermedad y retarda el desgaste biológico, o sea, la velocidad de envejecer. De manera que podríamos decir, estamos hechos de nuestras emociones.
Y pensaba en esto, es verdad, los seres humanos somos seres emocionales y cuán importante, y desde Crear Valor Juntos siempre fomentamos y promovemos un estilo de liderazgo donde la base sea el autoconocimiento, ¿no? Para poder no solamente conocernos a nosotros mismos, sino también para poder gestionar nuestras emociones. Y que en este momento es tan importante poder hacerlo y poder poner en palabras esas emociones que nos atraviesan en cada uno de los momentos que estamos transitando, porque no todos los días son iguales. Y en este sentido pensaba en esto que vos decías de la biología de las emociones y cómo pueden impactar en nuestro sistema inmunitario, esa red de células y tejidos y órganos que funcionan como equipo para defendernos de los gérmenes. Bueno, ¿cómo hacemos para sostenerlo hoy con estas emociones y como lo que estamos viviendo de forma fuerte, ¿no?
Bueno, en realidad ya me quedo acá con lo que decís vos y es verdad, porque nuestro organismo y las organizaciones son mecanismos muy parecidos de acción. Nuestro organismo es una organización. Son 5 trillones de células que tienen que trabajar en equipo para que un organismo como el de Lore o el de Juan pueda afrontar la existencia de todos los días. Es un trabajo absolutamente en equipo. En este momento, una de las emociones que más a nivel colectivo están surgiendo, y no podemos negarlo, es así. Estamos todos encerrados entre dos paredes, ¿no? Un muro de ladrillos que nos separa del afuera y un muro de células de piel que nos separan de nuestro universo interior. Y cuando vamos para ahí, para el universo interior, hay dos emociones que en este momento colectivamente, hables con quien hables de cualquier lugar del planeta, lo que está surgiendo en este momento es una sensación de miedo por un lado y de incertidumbre. Sobre todo esto, la incertidumbre es la que más marca. Yo he hablado con colegas, con familiares de Nueva York, de ciudades europeas. Todo el mundo estamos atravesados por esta emoción que es la incertidumbre. También un poquito el tema este del quickie, ¿no? Un poco el miedo. ¿Cómo me podrá pasar a mí lo que yo veo que le está pasando a otros? Y uno tiene un poco de miedo del miedo. Y es una emoción que tiene bastante mala prensa, el miedo. Sin embargo, el miedo es una de las reacciones biológicas más importantes. Es una alerta que te manda justamente el hipotálamo, tu vigía, como para decir, ojo, acá tenés que parar y analizar lo que está pasando. El cobarde y el valiente, los dos tienen miedo. Lo importante es que el valiente es el que se hace un uso positivo del miedo y dice, bueno, acá hay que parar a analizar lo que pasa, y vence esa sensación y desde la razón y una emoción bien controlada pone todos los mecanismos para superar esa situación. O sea que no tenemos que tenerle miedo al miedo y expresarlo, poder comentarnos unos a otros lo que estamos sintiendo. porque en este momento también hay otra emoción muy importante que está en juego y que está muy bien que podamos ejercitarla, que es la solidaridad y la empatía. También mecanismos neuronales muy importantes para la convivencia, que es la característica de nuestra especie, el convivir. Y la otra fuerte es esto, la incertidumbre. No podríamos hablar mucho tiempo, no nos queremos extender tanto, pero la incertidumbre es una de las emociones peor toleradas por las especies, en especial la nuestra, porque hemos sido formateados desde muy chiquititos a que con un poco de inteligencia podemos controlar todas las situaciones. Y cuando, porque eso es lo que nos enseña nuestra sociedad, somos un poco soberbios y orgullosos en ese sentido, pero cuando viene un azote como este que nos descoloca totalmente, ahí estamos con la incertidumbre, porque el pensamiento de fondo en la incertidumbre es el hipotálamo. Siempre hablamos de este vigía, te dice, bueno, y se alarma y dice, ¿qué será de mí? Ese es el pensamiento de fondo, que una organización biológica entre en ese argumento de pensamiento, ¿qué será de mí? Es muy alarmante, y esa sola sensación genera toda la cascada de la biología del estrés muy fuerte. ¿Cómo contrarrestamos esto, Lore? La única manera de contrarrestar la incertidumbre es incertidumbre, es no tengo certeza, es fabricar en el cerebro una contraidea, de decir, ante esta incertidumbre contrapongo una certeza. ¿Cómo hacemos de una incertidumbre una certeza? Transformando la incertidumbre en un desafío. Porque así como en la incertidumbre la idea de fondo es qué será de mí y yo soy un espectador de la situación, una vez que se transforma en desafío, yo soy un protagonista de la situación. Y todavía el partido no se jugó, pero para decir una cosa un poco futbolera, siempre es mejor que la pelota la tenga yo. Después vamos a ver cómo se resuelve el partido, pero ya el solo hecho de ser un protagonista desde la idea del desafío, ya eso baja enormemente la biología del estrés. Al contrario, la sensación de desafío y que yo soy el que va a manejar la situación y que no soy un producto del destino, empieza a elevar en mi cerebro la serotonina. Cuando sube la serotonina y sube la dopamina, que es una moleculita biológica de nuestro cerebro importantísimo, porque la dopamina es la que nos moviliza hacia la búsqueda de la recompensa. Es decir, arranco un desafío y quiero ganar el partido, y eso es dopamina en acción. Cada vez que queremos ser vencedores de una situación, o por lo menos nos sentimos con la fuerza de luchar por una situación, es porque nuestro cerebro está segregando serotonina por un lado, que nos da serenidad y nos amplía la visión de lo que tenemos que enfrentar, y la dopamina, que nos quiere hacer ganar el partido. Eso es la dopamina. Cuando esas dos moléculas empiezan a circular, la inmunidad, que es una función biológica tan preciada en estas horas, empieza a activarse. Nuestro sistema inmunológico es como nuestro ejército interior, con toda la inteligencia que un ejército tiene, pero que responde al comando general, y el comando general es uno mismo. Uno, muchas veces digo, el sistema, nuestro sistema inmune tiene nuestra propia personalidad, así como somos nosotros. Así es nuestro sistema inmune.
Sí, no, pensaba, sí, este ejemplo que vos siempre das de nuestro ejército interno, ¿no? Y cuán importante es tener esta conciencia, ¿no? A veces uno no es consciente de todo lo que genera internamente, como que las emociones nos atraviesan y nos, digamos, nos permiten pensar en otra cosa, y uno no es consciente a veces el daño que se puede generar a sí mismo cuando no puede gestionar, ¿no? Por eso gestionar las emociones, por eso es tan importante que desde este espacio podamos ayudar con pequeños granitos de arena a empezar a tener más conciencia de estas cuestiones que, en definitiva, creo que para lo más difícil para todos los seres humanos en este momento es el sentir que no tenemos control de nada, ¿no? De poquitas cosas. Entonces es agarrarnos y poder apalancarnos en esas poquitas cosas que podemos controlar, y como vos bien decías, que podamos tomar como desafío para poder transitar esta situación y para que para ir fortaleciendo de a poco nuestro sistema inmunitario de manera tal de que no se deteriore en estos contextos, que el problema que tenemos es no sabemos cuánto va a durar ni cuánto tiempo vamos a seguir estando en este aislamiento y en esta situación. Y pensaba en esto, que más allá de tener conciencia sobre el sistema inmunitario y que es sumamente importante, también es importante cómo lo ayudamos con la alimentación, porque también sabemos que hay determinados alimentos que, digamos, que podemos consumir más en este momento y cuáles podemos evitar para que nos fortalezcan, sobre todo en el tema de las vitaminas, ¿no?
Sí, qué bueno que me des la oportunidad de hablar de esto, Lore, porque nuestra existencia está atravesada, es decir, nuestra salud. Lo importante también es que nos concibamos desde el punto de vista de la salud, porque hoy en día hay una tendencia muy fuerte a concebirnos, a pensarnos, a autoanalizarnos, más que de la salud, desde la enfermedad. Es como que la enfermedad ha pasado a una especie de consumo también, ¿no? Entonces, muchas veces la gente dice, yo me ocupo de mi salud, y uno percibe en el fondo que lo que realmente se está ocupando es del terror a su enfermedad. Entonces, ante todo, sepamos que la biología, el organismo, quiere trabajar todos los días para la salud. No, al organismo lo que menos le interesa es la enfermedad, es conservar la fisiología. Y para la fisiología es la biología que mantiene estas 5 trillones de células unidas con la concepción, que son una empresa, que son una organización que tiene que colaborar y ser sincrónica una parte con la otra. Y el combustible de esta empresa es, nosotros funcionamos por 3 ejes: lo que pensamos, por lo que decíamos antes, lo que respiramos y lo que comemos. Eso es lo que hace funcionar la materia prima con la que trabaja esta empresa que es nuestra organización biológica. El alimento, por eso muchas veces digo, somos en realidad lo que pensamos y lo que comemos. Porque lo que pensamos, decíamos antes, levanta la adrenalina si es para mal, el cortisol si es para mal, la serotonina y dopamina si es para bien. Pero lo que comemos tiene una influencia muy fuerte sobre la insulina. Y la insulina, a su vez, cuando empieza a aumentar demasiado la insulina, empieza a bajar justamente la serotonina y la dopamina. Entonces, hay una sincronía muy fuerte en esto que llamamos la orquesta hormonal. ¿Cómo hacemos para tener la insulina baja? Porque recién decíamos, subir mucho la insulina significa bajar lo que necesitamos para estar muy fuertes y activos, que es la serotonina. Para tener baja la insulina, tenemos que, en estos días en especial, que igual de todos modos nos movemos muy poco, entonces, si ya que nos movemos poco, tenemos que tener la insulina baja, y eso se logra bajando los carbohidratos. Tenemos que ser muy conscientes, y en estos días que uno busca recompensa con galletitas y con cosas dulces, tener un poco de cuidado, porque el aumento de los carbohidratos, que son los productos que tienen azúcar y harina, levantan demasiado la insulina. Levantar la insulina es bajar la serotonina y la dopamina. Levantar la insulina, bajar la serotonina y dopamina, es inhibir a nuestro ejército inmunitario. Entonces, galletita, pan, productos con mucha manufactura de harina, que es algo que tenemos ahí muy rápido a mano, y cuando nos ponemos ansiosos, también, ¿por qué cuando nos ponemos ansiosos no vamos y comemos lechuga? No, porque tu cerebro fue formateado desde muy chiquito, que cuando, sobre todo nuestra generación, ahora los que nos siguen, las madres que nos siguen, no hacen eso, pero nosotros venimos, los adultos de hoy, venimos muy formateados a que, ay, nene, todo te fue muy bien, qué bien, te sacaste una buena nota en el colegio, tomá una bolsa de caramelos. Ay, nene, estás muy triste, estás mal, vení, alégrate un poco, te regalo un caramelo, te lastimaste, te regalo un caramelo. Eso de muy chiquito, nuestro cerebro fue formateado en ese sentido. Entonces hoy busca, cada vez que si estoy muy bien, ah, me merezco un premio, algo dulce. Si estoy muy mal, ah, me merezco un consuelo, algo dulce. Chicos, en estos días, reducir bastante los carbohidratos, sobre todo que al disminuir el movimiento, que igual tenemos que tratar de caminar y andar y movernos, aunque yo en mi casa subo y bajo escaleras, que es lo único que puedo hacer en este momento, porque el movimiento nos ayuda a quemar justamente carbohidratos. ¿Para qué lo hacemos en el fondo? Para bajar nuestra insulina. Somos el producto de lo que nuestras emociones generan como química en el organismo. Somos lo que comemos y lo que pensamos, Lore.
Coincido. ¿Cuánto nos cuesta, no?, bajar estos carbohidratos, pero es verdad lo que decís. Y estaba pensando que en esto que todos queremos tener calidad de vida, ¿no?, y que nuestro organismo obviamente que busca esa calidad de vida, esta pandemia ha afectado a las personas mayores, ¿no? Es increíble, y digo que cómo tenemos que pensar que si queremos, sobre todo en la extensión de la calidad de vida que se da en el mundo, digamos, cómo podemos protegernos. Entonces, pensaba en esto, en que en lo que vos hablabas de el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Cuán importante, y en esto creo que en este momento hemos aprendido mucho más sobre, se nos ha corrido un telón y nos hemos dado cuenta de lo que tenemos nosotros como persona, de nuestros vínculos, de nuestro trabajo, digo, es como se corrió ese telón. Ahora, para llegar a una mejor calidad de vida y poder estar más fuertes y poder vivir bien, como vos decís siempre, que es como elijo vivir, ¿no? Es tan importante el desarrollo del mundo interno como el mundo externo, ¿no?, para poder tener un organismo fuerte y calidad de vida.
Sí, una de las, hablábamos muchas veces, Lore, nosotros conversamos sobre esto, y tal vez en este momento valga la pena recordar cuáles son las características principales de, en sus actitudes y conductas, de las personas que uno observa que están apareciendo cada vez más, esas personas que usan o han aprovechado al máximo sus potenciales biológicos. Quiere decir, las personas que viven muchos años y lo hacen en salud y llegan a lo que se llama la longevidad saludable, que en definitiva la empresa más importante que uno puede manejar en la vida es justamente su propia experiencia, su propia existencia. Y las personas que han vivido vidas muy largas en plenitud, porque de eso se trata, justamente que si vamos a vivir más tiempo, sea para estar más tiempo en el club y no más tiempo en el geriátrico, pues esa gente que han usado lo que la existencia nos regala, que es una vida más o menos de 100 años y más, y lo han hecho en perfecta condición, tienen determinadas características que tal vez sea bueno recordar en este momento. Y son personas que, si uno va observando a los longevos saludables, todos se parecen muchísimo. Y tal vez cuando digamos esto, Lore, ahora alguien que nos escucha va a decir, es verdad, la señora del cuarto B, mi tío Mario, son así, son como lo que vamos a decir ahora. Son personas que tienen en su personalidad son muy flexibles, son personas que tienen gran capacidad de adaptación, son personas que aceptan la adversidad y no se enojan con ella, quiere decir, aceptan que la adversidad es algo que puede coexistir con nosotros y no se derrotan, porque aceptación no es ni derrota ni estar destruidos, al contrario, es negociar con la adversidad. Son personas altamente resilientes, quiere decir, no temen a caerse, porque el que emprende cosas, el que tiene sueños, proyectos, ilusiones, a veces tropieza y cae, pero no le tienen miedo a esa caída, al contrario, la usan para reflexionar dónde estuvo el error y arrancar de vuelta, rebotan, que eso es la palabra resiliencia. Y son sobre todo personas sumamente permeables. ¿Qué quiere decir ser permeable? Son personas con personalidad porosa. Eso significa, recién hablabas de nuestro mundo interior, son personas que están en continuo ida y vuelta, dejan que el mundo exterior genere crecimiento en el mundo interior, y con ese crecimiento del mundo interior afrontan nuevas situaciones del mundo exterior. Es decir, tienen fronteras porosas consigo mismo, ¿no? A veces en la política dice es muy peligroso tener fronteras porosas. En el mundo individual, en la persona, es muy útil tener fronteras porosas en que el exterior y el interior nuestro están en continua interacción para hacer que cada vivencia, y esto es una experiencia justamente que estamos viviendo en este momento, que cada vivencia se transforme en una experiencia. ¿Qué significa que una vivencia se hace una experiencia? Es que no voy por la vida como quien oye llover. Que cada situación, sobre todo esta inédita que estamos viviendo, tiene que no ser una vivencia, y que cuando esto pase, vuelva la calecita, el shopping, y toda la parafernalia a la que veníamos acostumbrados. Que esta vivencia se transforme en una experiencia, que mi cerebro acumule datos, porque pasar de la vivencia a la experiencia hace que el cerebro archive todo lo que estuvo sucediendo. Cuanto más archivos tiene el cerebro, más herramientas tiene para accionar. Cuanto más herramientas puede tener en su caja de herramientas, mejor afronta las situaciones nuevas. Menos genera biología del estrés, más aumenta su inmunidad, más logra vivir más tiempo y mejor.
Pensaba que muchas de estas características que mencionaste están muy relacionadas con el liderazgo colaborativo que promovemos desde Crear Valor, ¿no? En esto de la flexibilidad, el poder adaptarnos a diferentes escenarios, en el trabajo de la capacidad de resiliencia, la empatía, y cómo estas características en realidad nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y pensaba en esto, ¿no? En que en estos últimos mes y medio, creo que hemos podido identificar también en muchos de nosotros esta capacidad de adaptación, porque nos tenemos que adaptar a este nuevo escenario, que seguramente no vamos a volver al mundo que conocíamos. Algunas diferencias, no sabemos cuáles serán, pero algunas diferencias va a tener. Esta capacidad de resiliencia, ¿no? De poder tomar esos aprendizajes y capitalizarnos. Y en este ida y vuelta, el mirarnos hacia adentro y hacia afuera, me parece que sin duda esto nos va a ayudar a poder estar mejor, pero no solamente estar mejor saludablemente, sino también estar mejor interiormente. Juan, me gustaría, ya que ya estamos llegando al final de este episodio, si tuviésemos que sintetizar en tres palabras, ¿qué le podemos recomendar o qué sugerencias podemos darle a las personas para empezar a cuidarnos, ¿no? En estos días, sobre todo, cuidar nuestro sistema inmunológico? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta?
Bueno, ante todo esto de nuestro nuestro viaje al interior. Usar esto que hemos hecho seguramente inconscientemente en estos 40 y tantos días que nos vamos a veces hacia adentro, porque sobre todo en un espacio donde tenemos que convivir muchos y no hay lugar de privacidad, hacer este ejercicio de la introspección, que eso, el viaje hacia adentro se llama introspección, que ahí hay un mundo entero de posibilidades enormes, porque la creatividad, la innovación, la transformación solo viene de los viajes que hacemos hacia adentro. Ahí está todo a nuestra mano. Eso por un lado. No olvidarnos del movimiento. No dejar de movernos cada uno donde pueda, en el espacio que pueda, porque estamos recluidos y el movimiento genera que la bomba cardíaca funcione mejor, el cerebro tenga el aporte nutricional y de oxígeno que necesita, y el alimento, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en esto, en la biología y el mantenimiento, es decir, tenemos que ver de incluso asearnos, no dejarnos estar, vestirnos, ponernos en la condición como si estuviéramos que afrontar un día de realización. El alimento, el movimiento y esto sobre todo el pensamiento y el sentimiento. Compartir nuestras emociones, hablarlas, decirlas con las personas, ser asertivos, quiere decir poder a las personas con las que convivimos en este momento en espacios reducidos, pero en la vida empresarial, en la vida laboral, siempre lo que hace bajar el estrés emocional muy fuertemente es ser asertivo, poder decirle al otro, mira, cuando vos haces esto y esto y esto, a mí me pasa tal y cual cosa, y no hacerlo en confrontación, porque vos, porque esto, porque lo otro, no, al contrario, respetar al otro como es y solo contarle al otro lo que le pasa a uno cuando el otro tiene tal o cual acción. Entonces, esto, ser asertivo, poder hablar, poder decir, poder comunicar y tratar de generarnos unos a otros. Y esto, como experiencia de cuando salgamos de esto, es hacernos ambientes un poco más confiables, un poco más seguros en la familia, en el trabajo, en la empresa, en la vida cotidiana, en la sociedad. Ambientes más confiables, más seguros, más empáticos, poder sentir con el otro lo que el otro está sintiendo. ¿Por qué no decirlo? Ambientes más amorosos. Si nuestra especie es amorosa, ¿por qué no expresarnos nuestras sensaciones amorosas hacia el otro? Ambientes más respetuosos, más sensibles y sobre todo más confiables, que yo pueda sentir que en el ambiente en el que me estoy moviendo tengo la posibilidad de ser el que soy y que no tengo que tener miedo a poder mostrarme entre todas mis facetas, porque sé que el otro me va a comprender.
Sí, yo creo que coincido plenamente con vos. Creo que el mundo está necesitando un mundo más respetuoso, más empático, más humilde, un mundo donde haya más confianza, más transparencia, y sin duda, digamos, esto lo necesitamos construir entre todos. No hay otra manera. Digo, esta situación también nos ha hecho reflexionar de que solos no vamos a poder hacer absolutamente nada. Siempre vamos a necesitar de otros para avanzar, y más aún en estos contextos. Y para cerrar este episodio, me gustaría hacerlo con una reflexión que Juan siempre comparte, que dice así: presta atención a tus pensamientos, pues se harán palabras. Presta atención a tus palabras, pues se harán actitudes. Presta atención a tus actitudes, pues se harán conductas. Presta atención a tus conductas, porque se harán carácter. Presta atención a tu carácter, porque se hará biología. Muchas gracias, Juan, por compartir este podcast con Crear Valor Juntos. Y si querés conocer más acerca de nuestro proyecto y notas acerca de calidad de vida, podés ingresar a crearvalorjuntos.com.ar o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Te espero en el próximo episodio de Crear Valor Juntos.
Escuchaste Crear Valor Juntos con Lorena Marino. WeToker. Sumamos las partes.